el señor Alfredo Zayat. Vamos a hablar de lo que es, lo que fue el proyecto económico de la dictadura militar. Pero también para pensar el presente, digamos, porque uno puede decir, bueno, agarramos los libros de historia, decimos, uy, ¿qué es lo que pasó con Martínez de Hoz? Que lo vamos a decir y vamos a contar, digamos, cuál era el objetivo político y económico de la dictadura. Pero que vos empezás a ver y decís, hay como cierta sedimentación de lo que fue la dictadura y que aún hoy lo padecemos. Y entonces, ¿por qué es importante hablar de esa historia? Es porque te sirve también para entender el presente.
Bien.
La dictadura militar en el 76 no nace de un día para el otro. No es que agarra y dice, ah, bueno, se levantaron los milicos y dijeron, ah, bueno, el desgobierno de Isabelita, entonces, bueno, vamos a sacarla. Porque faltaba poco para las elecciones. Total, también. Sí. Había elecciones. En realidad, los militares actuaron como el brazo armado de lo que son las élites en Argentina. Los grupos de poder, los grupos conservadores. ¿Y cuál fue esa utilización de ese brazo armado? ¿Qué es lo que quería esa élite? Bueno, modificar de raíz lo que se denomina, y ahora después lo traduzco, el modelo de acumulación capitalista que había hasta entonces. ¿Qué significa? Bueno, ¿cómo estaba organizada la sociedad económica, la estructura productiva? A partir de la década del 30, pero fundamentalmente con los gobiernos peronistas a mediados del 45, la estructura productiva en Argentina cambia. ¿Qué significa? Deja atrás ese modelo que hoy los liberales siguen reivindicando. Por eso es tan importante también entender la historia para el presente, lo de lo que era el granero del mundo, 1880-1930. O sea, una Argentina dependiente e integrada al comercio internacional en una forma pasiva. O sea, solamente exportamos materias primas. Y el resto... Sí. Morite.
Ahí está.
Digamos, porque si uno, cuando hablan de 1880, 1930, lo que no se menciona era la miseria.
Claro.
Digamos, la miseria que tenía, digamos, gran parte de la población y unos pocos ricos.
Sí.
Y unos pocos ricos. ¿Quiénes? Los vinculados con la producción primaria exportadora. A partir del 30, pero fundamentalmente durante el peronismo, empieza a modificarse esa estructura productiva. O sea, empieza a haber un modelo industrial. Lo voy a hacer siempre en forma muy sencilla, ¿no? Un modelo industrial, empieza a surgir la clase trabajadora, emerge la clase media, que vuelvo a repetir, también desde la década del 30, con el radicalismo de Irigoyen, digo, para hacerlo completa en la historia. Digamos, entonces se cambia la estructura productiva y social de Argentina. Claro. Esto es un punto esencial, incluso cuando uno analiza qué pasa en otros países. En otros países la estructura social no se modificó, en cambio la Argentina sí.
Total.
A partir de una clase trabajadora amplia y una clase trabajadora industrial, que empieza a tener salarios y condiciones de trabajo y derechos laborales que la posicionan de diferente relación con lo que, si quiere decir, los dueños, los patrones.
Sí.
Bueno, y todo eso empieza a haber una efervescencia muy fuerte en el tema de la disputa sobre cómo se distribuye la riqueza. Digamos, desde el 45, si querés, hasta el 75-76. Por eso, cuando uno empieza a analizar esa historia, vos agarrás y hay un movimiento sindical y de trabajadores e industrial muy, muy fuerte. Muy fuerte, cuestionando precisamente al capital. Más allá de la modificación de la estructura y de la revolución que algunos plantean, digamos, había todo un cuestionamiento a cómo se distribuía la riqueza. Bueno, para hacerlo más rápido, llega el 76 y dice, bueno, basta. Digamos, ¿qué es lo que decía el poder económico? Bueno, basta de esto. Lo que se necesita es cortar fuerte, con violencia, con...
Claro.
Desaparición, sí. Muertes, digamos, esa estructura económica, lo que se llama una revancha clasista.
Total.
Lo que fue el 76 es una revancha clasista. ¿Por qué? Porque durante todas las décadas anteriores, que fue el periodo, digamos, lo que se llama la edad de oro del capitalismo en Argentina, porque del 45 al 76 hubo un crecimiento sostenido muy fuerte de la economía y fundamentalmente la industria en la década, digamos, 56-66 también fue muy importante el desarrollo industrial. Bueno, entonces el brazo armado, o sea, los militares, digamos, utilizados por el poder económico, viene a modificar esa estructura productiva. ¿Y cómo lo puede hacer? Obviamente con muertes, desapariciones y violencia institucional y clandestina. Por eso cuando, y hay estudios muy muy interesantes, uno de ellos liderados por Victoria Basualdo, donde muestra que el porcentaje mayor de los detenidos desaparecidos son trabajadores y delegados sindicales. Claro. Precisamente porque viene a romper esa, esa estructura. Y eso es muy importante para poder entender después también cuál es la lógica y cómo se empieza a hablar de los trabajadores, del tema de la flexibilización laboral, cómo es necesario, digamos, que no haya sindicato, ¿viste? Cuando te dice el tema del sindicato. Puede haber buenos o malos sindicalistas. Esto es una cuestión que es clara, digamos. Sí. Tampoco uno puede ser inocente. Ahora bien, la necesidad de los sindicatos es fundamental,
claro,
a nivel de los gremios, claro, a nivel de lo que es la organización sindical. Bueno, junto con esta lógica de revancha clasista viene lo que es ese modelo neoliberal que empieza a imponerse en América Latina a partir también de unas decisiones que viene de país del norte, Estados Unidos y Gran Bretaña, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, donde ahí aparece todo lo que se llama las reformas estructurales, las tradicionales vinculadas con apertura de la economía, desregulación financiera, liberalización de los precios, liberalización de las tarifas, con la apertura del el mercado de capitales. ¿Qué es lo que viene? Viene la deuda, flexibilización laboral. Vos fíjate rápido que yo te dije todas esas medidas aquí. No es solamente lo que fue en la década del 70, la dictadura militar. No. Agarras y dices, ah, no, pero eso también pasó en la década del 90.
Sí.
Conviene.
Total.
Pero pará, mi memoria no es tan larga. Voy a decir más cortito. ¿A dónde fue? Durante los 4 años de la Alianza Macrista Radical.
Sí.
Entonces vos ahí es donde vos empezás a ver, bueno, hay una continuidad de la lógica de lo que es el proyecto político con sus objetivos económicos de un sector del poder.
Total.
En Argentina. Para poder entenderlo. Entonces, ¿por qué es tan importante entonces entender qué es lo que fue lo de la dictadura militar? Porque entonces agarrás y decís, ah, bueno, pero en la década del 90 intentaron lo mismo. Terminó con un estallido fenomenal. Después, los 4 años del macrismo, pero fue lo mismo. Y también terminó con una crisis fenomenal. Y además, ¿qué es lo que tienen estos proyectos y estos procesos políticos? Que te dejan una herencia fenomenal. Fenomenal en el sentido de lo pesado que es. Entonces vos agarrás y decís, ¿qué es lo que te dejó a nivel de herencias y que aún hoy continúa de la dictadura militar? Y por ejemplo la ley de entidades financieras, lo que es el funcionamiento del sistema financiero. ¿Qué es lo que te deja la década del 90? Todavía seguís padeciendo las privatizaciones. ¿Y qué es lo que te deja el macrismo? Y la deuda, y el FMI.
Sí.
Y en que va condicionando los procesos siguientes.
Total.
La dictadura, ¿qué es? Te condicionó al gobierno de Alfonsín. Cualquiera, bueno, que vivimos nosotros, digamos, esos primeros años, era muy difícil, además de todo lo que era los juicios a los militares, el juicio a la Junta, digamos, toda esa tensión de esa primavera cultural. El alfonsinismo tenía unos problemas económicos fenomenales.
Horribles.
¿Y pero por qué? No es simplemente porque agarrás y decís, bueno, Alfonsín. Bueno, lo que tenía es una herencia y unos condicionamientos fenomenales, porque la deuda actúa como un potente condicionamiento, sometimiento a la posibilidad de hacer políticas económicas, que es lo que sucede también ahora con el Fondo Monetario Internacional y con la deuda que te deja el macrismo. Por eso es tan importante, digamos, identificar bien los responsables y las consecuencias del endeudamiento. Entonces también te decía, la década del 90 te deja las privatizaciones, y que hoy cuando agarramos decís, bueno, ¿qué pasa con los servicios públicos? Y bueno, tenés la herencia esa que te dejó la década del 90. Fueron 3 procesos en términos económicos neoliberales.
Total.
Que uno dice, fracasaron en su resultado vinculado a la posibilidad de la continuidad, pero no fracasaron en lo que sedimentaron, en lo que dejaron.
Sí, era lo que estaban buscando. Eso, que seamos siempre esclavos, de alguna manera, siempre tenernos agarrados del traste.
Pero con ese objetivo inicial, derrotar a la organización de los trabajadores, de,
sí,
lo que uno se puede, de los sectores, sí, populares, en función a mejorar esa calidad,
sí,
de vida.
Sí, sí.
A mejorar la calidad, sí, de vida. Cuando vos agarrás y si uno habla con los padres o los abuelos, depende, digamos, el grupo etario que nos está escuchando.
Sí.
Entonces agarrás y decís, bueno, ¿cómo era la década del 60? ¿Cómo era la década del 50? Y todos te van a decir, y bueno, casi todos tenían trabajo.
Sí, sí.
Por ahí mejor, peor,
totalmente,
porque casi todos tenían trabajo.
Sí.
Tenían expectativa,
totalmente,
de mejora para...
Se lucían todo, el Krieger-Bacena, ¿no? Se lucían todos los economistas porque funcionaba, funcionaba,
bueno,
todo.
Estaba bajo tensión siempre,
sí,
no era que tampoco... Pero digamos, lo que había era una estructura social organizada.
Total.
Y en cambio, sí, con la dictadura, con la década del 90, el macrismo lo, sí, que hace es desestructurar,
sí,
esa estructura social, valga, digamos, los contrarias.
Sí.
Entonces, esto es un punto para mí, digamos, como aprendizaje de lo que fue la dictadura, digamos, y el proyecto político y económico, la dictadura, para mí fundamental, pero no solamente, y vuelvo a repetir, digamos, y vuelvo al punto inicial, no como simplemente un mero análisis histórico.
Mm.
A mí me sirve, y quiero que sirva, como punto de análisis del presente.
Total.
Porque si vos analizás el presente, entonces cuando vos escuchás, si querés, a Milei,
sí,
hablando de dolarización,
mm,
agarra. No quiero extenderme, simplemente decir,
sí,
no, pero escúchame, si tuviste la década del 90 con la convertibilidad y estalló todo por los aires,
mm,
y la dolarización es un proceso más agudo que el de la convertibilidad, entonces si yo entiendo qué es lo que fue la década del 90, pero también como una continuidad de la dictadura,
sí,
entonces me permite entenderme y decir, no, bueno, está diciendo una cosa que no me va a servir.
Sí.
Que no me va a convenir, digo, a nivel individual, cuando cada uno quiere hacer ese análisis político.
Y esa idea popularmente, ¿cómo cae? Digamos, de decir, ah, ahora que haya una moneda del dólar.
Y bueno, cuando, si querés, en otro momento lo charlamos,
sí,
bien, para avanzar más sobre el tema de la dolarización,
sí,
digamos, es simplemente ese espejito de colores.
Total.
Como fue también inicialmente lo de la convertibilidad.
Sí.
Pero mencioné lo de la dolarización, pero puedo mencionar también todo el tema vinculado con, bueno, el tema de la deuda del Fondo Monetario Internacional se arregla en 5 minutos, como,
total,
dice,
sí,
como dijo Macri. O cuando dice, ah, bueno, lo que hay es la necesidad de,
sí,
que haya flexibilización laboral y, mm, que no haya derechos,
sí,
laborales. Bueno, toda una serie
eso,
de...
Hoy decía Brienza eso, ¿no? Como que minimizan lo que está sucediendo a mucha gente. Bueno, salió mal, ¿viste? 55 mil palos, ¿cuánto es lo que...?
Claro, con el fondo, con el son 44.500,
sí,
desembolsados de un total de 57.000.
Bien, bueno, ¿viste? Contestan así, como que minimizan y que todo eso ya lo pasamos, ya lo arreglamos y, bueno, va a estar... Bueno, horrible. Bien, gracias, señor Zayat, espléndido, como
espectacular.
Siempre.